Abran en sus Biblias en Romanos capítulo 8, vamos a leer del 15 al 23. Romanos 8, versículo 15 al 23. Vamos a leer. Esta noche agradecemos a Dios por los músicos y estaba escuchando los himnos y me pareció muy, 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 muy buenos. Y agradecemos a los hermanos que están tocando los instrumentos, es una bendición para nosotros. Hay un hermano aquí también que toca bien la guitarra y sería bueno que lo involucren en parte de los músicos. Vamos a leer en Romanos 8, del 15 al 23. Romanos 8, del 15 al 23. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, ¿no es maravilloso en verdad que en verdad recibimos un espíritu? Recibimos un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. Y es real. Es un espíritu real. Y viene a nuestras vidas para quedarse con nosotros. No para dejarnos, sino quedarse. Para que esté con nosotros para siempre. Y es real. Cuando miramos eso, no recibimos otro espíritu. Mucha gente recibe otros espíritus, la gente del mundo, por ejemplo. Pero nosotros recibimos el espíritu de adopción, lo cual nos ata a Dios, lo cual nos da un clamor y una relación que se transforma en Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué privilegio es esto de ser el hijo de Dios? ¿Qué privilegio es ser parte de la familia de Dios? Entonces por eso nos convertimos en herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que así padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias, somos parte de esta creación, parte de las criaturas de Dios. Sino también que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oremos, Padre Celestial. Señor, oro que nos ayudes esta noche para hablar algo que nos anime, para decir algo que se ancle en nuestras almas. Padre, te pido, Señor, estas cosas son tan profundas y es duro, a veces difícil explicarlas, pero yo oro que el Espíritu Santo nos dé libertad y soltura y nos ayude esta noche mientras meditamos en tu palabra, considerando las verdades escritas en el Evangelio y en las epístolas como han sido puestas por el gran apóstol. Oramos, Señor, que bendigas estas verdades a nuestros corazones y encomendamos esto en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Voy a tratar de resumir algunas ideas. Mucho se puede decir esta corta escritura. Hay muchos sermones en estos versículos. Pero voy a tratar de resumir. Deseo hablar esta noche. Sujetos a vanidad. La criatura, la creación ha sido sujeta a vanidad. Es interesante, porque el cual sujetó a esto, a la vanidad, es Dios mismo, y hay una razón por la cual Él nos sujetó a vanidad. Y vamos a investigar por qué lo hizo y las razones por la cual lo hizo Él, el cual nos sujetó a esta vanidad sin quererlo. Él no lo hizo queriéndolo o por voluntad, sino todo lo que hace Dios tiene un propósito, pero no es la voluntad de Dios que nos quedemos en este estado sujetos a vanidad. Pero estamos sujetos a vanidad hasta el tiempo que la Escritura ha determinado que seríamos libertados de esta vanidad. Entonces, tengo unas ideas, unas definiciones que voy a decir en relación a estar sujetos. Una persona que está bajo el dominio o el gobierno de un soberano. Entonces, cuando estamos bajo esta soberanía, cuando venimos a este mundo, entramos a este dominio o nos convertimos sujetos a ciertas condiciones en este mundo que no podemos controlar y no podemos cambiar. No podemos rechazarlo, no podemos mejorarlo, no podemos modificar, no podemos cambiar. Es lo que es. Y no hay ninguno de nosotros esta noche que no está sujeta a esta vanidad. Y no hay criatura en esta tierra que no está sujeto a esta vanidad. Ahora, esa palabra vanidad, voy a dar unas definiciones, unos sinónimos: fantasía, frustración, inservible, vacío, infructuoso, irreal, inservible, pasajero. Y esto es sacado de un diccionario. Frustración, fantasía, sin valor, vacío, infructuoso, irreal, inservible, pasajero, vano. Dios puso al mundo en la posición que estamos viviendo bajo esta fantasía, frustración, sin valor, vacío, irreal, inservible, pasajero. Dios puso al mundo, sujetó al mundo a estas condiciones. Entonces, siendo sujetos y toda la creación a esta vanidad, encontramos el mundo al cual venimos. No puede darnos lo cual estamos buscando y no puede traer satisfacción a nuestras almas y no puede traernos nuestros corazones lo que nuestros corazones están clamando. Nosotros clamamos por algo y somos sujetos a algo. Aún los cristianos claman, no solo, pero dice, nosotros los que tenemos los primeros frutos del Espíritu clamamos dentro de nosotros porque no estamos felices con las circunstancias en las cuales vivimos. Las cosas no son de la forma como deberían ser. Las cosas son diferentes en el mundo real. Entonces no tenemos elección. Nacimos en estas condiciones y podemos preguntarnos, que yo creo, Dios tiene que hacer esto, hizo esto para dejarnos, para que sepamos y entendamos que no podamos poner esperanza en ninguna cosa, en el ambiente en el cual hemos nacido en este mundo, o en las cosas de este mundo, esta vida, y todo lo que engloba esto. No podemos poner confianza, ninguna confianza o elección o fe o esperanza, o no podemos agarrarnos de esta esperanza en este mundo en el cual nacimos, en la cual estamos sujetos a esta vanidad. Y es una lección de la vida, es una lección que mucha gente no lo entiende. Los cristianos no entienden esto. Sabemos que cuando aprendemos esto, cambia el centro de nuestra confianza y nuestra esperanza, lejos de lo cual es visible y tangible, y sabemos que en algo que no es visto, que es real y es intangible. Entonces, Dios tiene que traernos a un lugar para ver esto. Ahora, si pudiéramos encontrar algo satisfactorio aquí, realidad, algo que tenga continuidad, algo que no nos deje frustrados, si pudiéramos encontrar algo que tenga fortaleza y no y sea irreal, algo que nos satisfaga totalmente y no nos traiga frustración, si pudiéramos encontrar algo que no termine como inservible, recuerde, no importa lo que tengas, no importa cuánto dinero tengas en el banco, el día que te ponen en la tumba, tú no tienes valor cero en esta tierra. Todo pasa a alguien más, no es tuyo y a más. Entonces termina como inservible, vano. No empieza así, pero termina así. Si pudiéramos encontrar algo que nos llene, nos satisfaga, si pudiéramos encontrar algo en esta vida, en lo natural, en la vida natural, como criatura, siendo sujetos a esta vanidad, que tenga un objetivo, un punto, un valor, si pudiéramos encontrar algo que es efectivo y nos dé un resultado efectivo y duradero, en la cual que sea real. Entonces, ¿por qué nunca jamás buscaríamos otra cosa? Entonces, Dios tiene que hacernos sujetos a ciertas circunstancias para darnos cuenta que necesitamos algo más que las condiciones de este mundo nos puedan dar, no importa lo que sea. Él lo hizo así. Entonces, podemos decir que es vanidad. Y la mayoría de la raza humana no percibe la vanidad de este mundo. Algunos lo hacen, pero la mayoría no lo hacen. Algunos son sabios, simples, pero la mayoría nunca se da cuenta de esta vanidad. Y yo creo que los cristianos son iluminados en cierto grado en este tema. Nunca en verdad somos librados de esto. Clamamos bajo la sujeción de esta vanidad. Gemimos, pero cuanto más nos acercamos a Dios, más ponemos nuestra confianza y la fe en las cosas que son irreales y no son tangibles y no se ven. Cuando menos confiamos en las cosas que no nos pueden satisfacer. Y es como cualquier. Voy a llegar a esto porque quiero hablar también un poco de las cosas que Salomón dijo. Entonces, Dios tiene que enseñarnos que en Él solamente hay satisfacción y felicidad. Y eso no va a ser encontrado en cosas o lugares o personas o esta vida o cualquier cosa que el mundo nos puede dar o cualquier cosa que podamos poseer o tener, cosas materiales, porque el mundo no va a creer eso. Y tiene que ser diseñado de tal forma que el mundo no entre en total desánimo. Entonces, cuando el mundo va por la vida, hay buenas cosas que ocurren y disfrutan de ellas. Hay un natural disfrutar de las cosas que tengan, que tiene. Pero cuando llegamos y concluimos al final, conclusión, cuando miramos al final del asunto, a dónde nos lleva, cuál es el último capítulo de todo el asunto, encontramos que es vanidad y es pasajero y es vacío, sin valor, infructuoso, y el mundo entero está sujeto a esto. Entonces digo, no. Dios no lo hizo esto a propósito porque eso no es su objetivo final, es parte del proceso, no es la solución final, pero Él nos sujetó a esto con un propósito. Esto no es su objetivo final. Y mucha gente dice, yo no percibo la vanidad de este mundo, yo no entiendo, yo creo, la verdadera prueba es dónde están nuestros tesoros y en qué confiamos y en qué tenemos esperanza. Eso es la prueba. Ahora yo quiero hablar del descubrimiento de Salomón. Él habla cómo Dios puso al mundo en el corazón del hombre, siempre buscando, siempre descubriendo, siempre tratando de saber más, buscando algo más siempre. En algún lugar lejos hay algo mejor. El gras crece mejor en la otra montaña, en el otro valle. En algún lado las cosas van a ser mejor en lo natural. Estamos hablando en lo natural ahora. De alguna forma, en algún lado va a ser mejor en el otro lado del camino, en la otra esquina. Entonces Salomón investigó eso, buscó eso y hizo muchos descubrimientos y le fue dado licencia por Dios para hacer todo esto. Dios le dio permiso para hacer lo que su corazón deseara hacer en lo natural. Dios no nos ha dado esa licencia y tampoco quisiéramos que nos lo dé. Pero Salomón, fuera del Señor, Salomón es conocido como el hombre más sabio que existió en la tierra. Entonces él dijo, en todo su aprendizaje y todo lo que pasó y vivió, eso nunca lo alejó de Dios, pero la sabiduría le enseñó la verdad y la realidad de la vida. El libro de Eclesiastés es odiado por mucha gente y malentendido. Es uno de mis favoritos libros, y la razón es porque habla de las cosas naturales de la vida. A través de los ojos naturales del hombre en las cosas de este mundo, y saca conclusiones, verdaderas conclusiones, acerca de su observación y lo que pasa en esta tierra. Ahora, Salomón no se privó de ningún placer, no se restringió de nada. Él no se refrenó de ningún placer humano, de cosas materiales, de nada, de riquezas. Él fue el hombre más rico que jamás existió en la faz de la tierra. Y tenía tanto dinero para hacer lo que él quisiera hacer. Él tenía los tesoros y lo mejor de todo el mundo. La Biblia habla que él hizo como las calles, tenía calles de oro y su casa era tapizada de oro. Había tanta riqueza, tanta prosperidad. Salomón tenía todo eso a su disposición. Entonces Salomón construyó una casa para el Señor, le tomó 7 años. Construyó su propia casa, le tomó 13 años. Él no tenía un ladrillero y un carpintero y un plomero y algunos otros trabajadores para construir su casa. Él tenía miles de trabajadores. Aún en la construcción del templo, habían millones y miles de personas trabajando. Aquellos que trabajaban en las minas, los que cortaban los árboles, los que cortaban las piedras. El trabajo y los miles y miles de esfuerzo y tiempo que tomó para construir la casa de invierno y la casa de verano de Salomón. La casa de 13 años que le costó construir. Y pueden imaginar las paredes siendo tapizadas de oro. Pueden imaginar la gloria de esos templos, de las plantaciones, de los campos, de los jardines que tenía. Dice, cada día él comía el mejor racimo de uvas que había en la tierra y era entretenido por la mejor música, los mejores cantantes que jamás podía encontrar. Y tenía su permanente entretenimiento en todo sentido. Él tenía siervos nacidos en su casa para entretenerlo y servirle. Él puso su corazón en las mujeres, tuvo 500 mujeres y 500 concubinas. Y luego habla de las relaciones y dijo, de todo eso, él dijo, no pudo encontrar uno en 1000 mujeres con la cual tuviera una buena relación. Ven. Él miró a la mujer para satisfacer, nunca va a ser satisfecho, si confías en eso. Esto es una de las cosas extrañas y tontas en el corazón del hombre. Él dice, si pudiera tener solo una mujer estaré bien, pero eso no es la verdad. Si un hombre tiene un espíritu lascivo, su mujer no lo va a satisfacer, de pronto el diablo va a poner sus ojos en otra mujer. Y luego en otra mujer. Y luego va a mirar a otra mujer y desearla, y en otra y otra, y no hay final a eso. Y entonces, Salomón dijo, los ojos no se satisfacen con ver, y los que aman el dinero no se satisfacen con el oro o el dinero. Y luego construyó piscinas. Imagínense, tenía un sistema de irrigación tan grande que hacía que el agua iba a sus jardines, tenía orquídeas y todos frutos que existían en la tierra y todo lo mejor y que jamás era un absoluto paraíso, la casa de Faraón. Un hombre ordinario entraba a esa ciudad y miraba y se quedaba asombrado con tanta euforia y la gloria de estos jardines y las casas. Y Salomón, que vivía ahí, de pronto, después de un tiempo, el ojo se cansaba de ver lo mismo y no estaba satisfecho. El oído no se satisfacía de oír y eventualmente llegó a la conclusión y dijo que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Él no encontraba lo que estaba buscando en las cosas naturales. ¿Por qué? Porque la criatura había sido sujeta a vanidad. Él estaba buscando en el lugar incorrecto. Pero a propósito, él hizo, buscó y entró en esta jornada para descubrir y probar todo bajo la tierra, lo que existía en la tierra, para ver lo que podía encontrar y lo que podía aprender y que lo podía satisfacer. Algunas de las cosas que él dijo, primero dijo, yo no puedo, ustedes tienen que estudiar Eclesiastés para que entiendan más. Dice, el hombre no es su propio jefe, dijo, él no puede determinar su destino. Y muchas veces no está sujeto a hacer lo que él quiere hacer tampoco. Él está en esclavitud y necesita liberación. En otras palabras, él sirve, el hombre sirve a alguien más. La gente dice, no voy a servir a Dios, olvídense de eso, voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. No es así. Si no eres cristiano, tú vas a hacer lo que ese espíritu maligno quiere que hagas. Tú vas a ser siervo de alguien más. Tú crees que eres tu propio jefe y tu propio amo. No es así. Él dijo, no hay ganancia en el trabajo de todo hombre. El hombre trabaja tan duro, dice, y luego deja a alguien más que nunca trabajó, que nunca sudó por eso y nunca hizo nada por ello. Esto es vanidad también, dijo. Él dijo, la vida está llena de trabajo y aflicción. Todo es repetitivo. El viento va en círculos. ¿Cuál es el propósito de todo? Va en círculos. Es como las agujas de reloj, da vueltas y vueltas y vueltas y pasa por los mismos lugares una y otra vez. Y aquello que fue será otra vez. Y una generación viene y aprenden la invalidez de la generación y luego viene otra generación y pasa y nadie recuerda la anterior generación, dónde vivieron, qué hicieron, la vida, a menos que sean famosos, pero así es. Vienen y pasan las generaciones. Y he observado todo eso y todo, dice, está en constante cambio. Ustedes conocen esto. La vanidad de este mundo. Ustedes ven las jóvenes que se casan y se aman unos a otros. ¿Y cuántas veces hemos visto esto? Y luego, mientras pasan los años, Satanás los cansa y los destruye y se irritan y se cansan uno del otro. Y no pueden soportarse unos a otros, no ven lo bueno ya como antes, y de pronto los hijos crecen, se van de la casa, y hay solo tensión en la casa y problemas y discusión. Lo que una vez fue hermoso y bendecido y amable y tan amoroso y tan bueno y hermoso, y es destruido en el proceso del tiempo, y al final terminan separándose, y eso es la historia de este mundo. Y es una triste historia. Yo les digo, necesitamos una constante renovación de nuestro amor. Necesitamos un constante avivamiento de nuestros afectos. Si estás casado, en tus afectos con sus parejas. Y si te sientes frío, es mejor que te arrodilles y ores a Dios, que tu corazón encienda el fuego del amor otra vez. Eso es la verdad. Tú dices, Dios puede hacer eso. Seguro que Él puede hacerlo. Él puede hacer que ames a tu mujer como nunca jamás la amaste. Él puede hacer que ames a tu esposo como nunca lo amaste. Y Él puede quitar lo maligno de tus ojos. Porque ves, eso es lo que el diablo hace. Te da los ojos malignos. Solo te muestra las fallas, lo malo, lo negativo de la otra persona. En vez de ver los buenos puntos y ser capaz de recibir y aceptar y no mirar lo negativo y amar y confiar sin condición. Ven, se necesita algo más que un amor natural para hacer que la gente se mantenga juntos, especialmente estos días. Se necesita Dios, necesitamos otro elemento, algo que es más duradero y más poderoso que todas estas cosas en este mundo. Necesitamos a Dios. Dice, las necesidades del hombre no pueden ser, lo que es doblado no puede ser enderezado. Hemos visto tantas cosas, dijo Salomón, que no tenemos respuesta a muchas cosas. Él dice, no hay satisfacción en las cosas que ponemos nuestros afectos, en la cual amamos. El hombre rico, sus días están llenos de preocupación y noches sin dormir. Si no tienes mucho, por ejemplo, no te preocupas demasiado porque no tienes mucho de lo cual preocuparte. Pero si tienes muchas posesiones, tienes más preocupación. Si tienes posesiones, riquezas, si tienes un bote, por ejemplo, un bote hermoso en la cual vas a pescar, y en verdad estás feliz mientras está funcionando, pero si está malogrado en el agua y no arranca, Arreglar eso y empieza a frustrarte y enojarte. Arreglar los botes es un problema complicado y difícil. Y entonces te preocupas y piensas en eso. Te afliges, pero si no tienes un bote, no te preocupas por eso. Tomas tu caña de pescar y vas a pescar a la orilla del mar. Es verdad eso, simple. El hombre gasta sus días, dice, lleno de preocupación y noches sin dormir, dice. Recordemos que la Biblia dice que Dios da su descanso a la gente, a sus hijos. El sueño, Él prometió eso. Dios conoce, sabe que necesitamos descansar y dormir. Habla de la corrupción y de la maldad en lugares poderosos, altos, en las cortes de la tierra, en los juicios, en los juzgados. Él habla también de la opresión sobre el hombre, sin confort. Nadie los conforta, nadie los ayuda. Él habla también de los deseos insatisfechos y apetitos no satisfacidos. Él habla también de la incertidumbre de nuestro futuro. Habla también de la desigualdad, no hay justicia para la gente. Yo creo, algunos son bendecidos y no merecen ser bendecidos. Algunos son promovidos, que no merecen ser promovidos. Y otros que merecen ser ascendidos, nunca son ascendidos. Esto también era vanidad, y descubrió Salomón esto, y aflicción de espíritu, es la verdad esto. Y luego podemos seguir avanzando, hay muchas cosas en el libro de Eclesiastés. Y luego habla de la edad, cuando uno pierde las facultades, la vejez, en el último capítulo habla de eso. Habla como del hombre instantáneamente desaparece de este mundo y deja de hacer todas las actividades y muere. Repentinamente, piensen en eso, es rápidamente deja de hacer todo lo cual está involucrado o está haciendo cuando uno muere. En un segundo desaparece y nunca más vas a regresar a hacer lo que estabas haciendo un día. Nunca más estás involucrado en las cosas de este mundo, en tomar decisiones o en hacer algo o en tener influencia. Has terminado. Desapareces. Instantáneamente, en un segundo, desapareces por completo. Habla del hombre como pasa de la tierra y nadie lo recuerda. Habla como el hombre no se lleva nada a la tumba y todo el trabajo de su vida es perdido. Como habla el hombre no tiene poder en el último problema en la tierra, lo cual es la muerte, en el último sufrimiento. Él dice, no hay arma que pueda darte la victoria sobre este enemigo, hablando en la natural ahora. La muerte. O yo les digo, estoy tan contento que puede enfrentar a la muerte, basado en que Jesucristo venció por mí, alabado sea Dios. Y luego habla de cada uno. Tú puedes tener una vida feliz, mucho gozo, mucha riqueza, pero recuerda, todo al final termina en el funeral y en el cementerio. Todo. Ahí todo termina en lágrimas. Y aún, quizá fueras engañado pensando que has tenido una gran vida y quizás has tenido muchas riquezas y has viajado por el mundo y has comido y has visto muchas cosas y has disfrutado, tienes muchos amigos y todo eso. Y al final, eso no es el final del asunto, finalmente viene el día cuando instantáneamente desapareces de las cosas de este mundo y todo el mundo se reúne en la casa de lágrimas, en el funeral. Ahora él dice, la criatura, Dios tuvo que hacer esto real, Dios tuvo que hacer esto tangible, Dios tuvo que poner sentimientos en todo esto, que sintamos, que aprendamos todo esto, y hay mucho que podemos decir de esto, y aún, cuando ponemos la confianza de nuestro corazón, por ejemplo, en nuestra familia, o nuestros hijos, o nuestros nietos, o quizá toda nuestra confianza, o lo que sea que fuera, desanimado y frustrado te conviertes cuando algo ocurre. No significa esto que no vas a tener cierto cosas que te animan y pero depende de dónde está tu corazón, en dónde confía, dónde pones tu confianza. Si eso es todo lo que tienes, si eso es en lo cual pones toda tu confianza, es como si tuvieras un solo hijo, es lo único que tienes. Por ejemplo, no hay nadie más. Esto es el único. Todo acerca de nuestra vida es da vueltas alrededor de ese niño. Y si Dios ordena que ese niño muera, entonces ¿qué tienes? Se destruye tu vida. No tienes sentido para vivir. ¿Cuántas parejas, cuántas esposas han sido tan desilusionadas cuando el esposo ha muerto y nunca han regresado de eso, nunca han salido? Y lo mismo, viceversa, los esposos con las esposas. No se recuperan de ese trauma, esa muerte, ese malestar. Y luego Salomón también habla, dice, la sabiduría y el conocimiento también incrementa el dolor y la aflicción. Cuanto más entiendes, cuanto más carga tienes sobre este mundo en el cual vives y empiezas a clamar y tu intercesión se incrementa y empiezas a clamar porque sabes que hay algo más que este mundo te puede dar y todo alrededor de ti y te das cuenta que necesitas algo más que este mundo no te puede dar y no te satisface. Yo creo, cuando este hombre, Hillary, fue el primer hombre que escaló el Everest. Pero saben, él perdió a su esposa en un accidente de avión y su hija murieron. E hizo todos los triunfos de su vida y sus éxitos sin sentido y sin significado. Su vida se destruyó. Era un hombre muy famoso. Era un héroe en su país. Algunos dicen que era muy unido a su mujer y aún ambos hacían todo juntos, y él era un héroe en su país. Él murió al final siendo alcohólico y sin amigos. Piensan cuántas muertes sin nadie a su lado. Piensen cuánta gente han perdido a todo el mundo y todo. Familias, amigos, todo confort terrenal. A menudo pienso en eso. Piensa de la gente triste y solitaria que vive en este mundo, que no tiene ni siquiera un amigo o un pariente en la cual confiar o apoyarse o encontrar confort o soporte en los momentos duros. Un famoso actor dijo una vez, cuando lo preguntaron acerca de la fama, él dijo: es como un soplo de viento, es como un espejismo en el desierto. Lo deseas, lo logras un tiempo, hay un momento de emoción y luego el polvo cae al piso, el espejismo desaparece y lo único que tienes al final es vacío. Y eso resume cuando la gente está buscando ser famoso. Ahora, Salomón tenía un consejo natural al final. Viendo estas cosas, él dijo: come y bebe, disfruta de tu labor, haz lo bueno y regocíjate. Una conclusión natural de las cosas. Por ejemplo, mi padre no era convertido, no era cristiano, pero él tenía suficiente dinero, a él le gustaba tomar vino. Él pudo comprarse el mejor vino que existiera, pero no lo hacía. Él en su mente siempre tenía que comprar la cosa más barata y tenía que gastar lo menos posible, así que se iba a una licorería y se llenaba del vino más, compraba el vino más barato. Era algo barato, yo lo llamaba que te destruye el estómago, no era bueno. Pues él pudo comprarse, dejó mucho dinero cuando él murió, que fue a mi hermana, lo heredó para sostener a todos los hermanos, pero eso no vale el caso hablar de eso. ¿Cuántas peleas han habido por las herencias y todo eso? Ustedes pensarían que todo lo que tenemos lo tenemos para siempre. No lo tenemos para siempre. Nada de lo que tenemos dura para siempre. No tienes tu juventud para siempre. Tú no tienes tus facultades. Así como Salomón dijo, un día se va, un día desaparece. El consejo de Salomón en el sentido natural fue: come y bebe y disfruta de tu trabajo, regocíjate y haz lo bueno. Disfruta todos los beneficios materiales que Dios te dio, porque esto es lo que Dios te dio para disfrutar en la tierra. Todo lo demás. Y también dijo: mantén tu ropa limpia, hablando ahora en un nivel espiritual, mantén limpia tu ropa y que no te falte la unción. Él también dijo: vive gozoso con la mujer que amas. En otras palabras, encuentra la forma de hacer una experiencia feliz, lo que sea que tengas que hacer. Y no crees que Dios no puede hacerlo de esa forma. Yo tengo que creer que los cristianos deben tener una respuesta. Yo tengo que creer que todas las cosas son posibles. Yo tengo que creer que Dios puede hacer que las relaciones de matrimonio correctos entre los cristianos. Yo tengo que creer que Dios puede hacer que eso funcione. Ahora él quizá no lo haga. Y hay muchos ejemplos de eso. Pero aún así, yo tengo que creer que Dios es capaz de hacerlo. Y son dos creyentes que se paran juntos y pueden negar su carne y crucificar su carne y sus emociones. Y si hay solo uno que está preparado para negar su carne, aún así, esto funcionaría mejor que muchos en el mundo. También dijo, por estas cosas no te conviertas en inactivo. Siembra y cosecha y no te quedes de manos atadas. No te conviertes en un vagabundo. Avanza en la vida. No hay nada que puedes hacer para mejorar esta situación. Nacimos sujetos a esto. Pero no te conviertas en un vagabundo. Una persona que no hace nada, sin objetivos, sin deseos. No te rindas a todas estas cosas, a esta vanidad. Haz algo. Siembra y cosecha de las cosas que haces. Disfruta de tu labor, de tu trabajo. Yo siempre disfruté mi trabajo. Yo corto el pasto de mi jardín y digo, oh, qué bonito quedó. Y disfruto y me siento bien. Disfruta lo que haces. Si tienes un trabajo, trata la forma, ve la forma de disfrutar lo que haces. Encontrar la alegría en eso. Cuando yo empecé a trabajar primero, trabajaba en una línea de ensamblaje, había mucho trabajo que hacer, poniendo piezas en un motor, y hacía una vez y otra vez, era repetitivo y cansado, pero el manager dijo, nunca hacemos esto bien porque el carro llega al final de la línea de ensamblaje y empieza a quemarse, si ponen la incorrecta pieza y mirando tú no podías distinguir qué tipo de pieza es. Si ponemos la pieza incorrecta, al final el carro se quema cuando se enciende, cuando se prende. Y nadie era capaz de hacerlo correctamente, 100%. Entonces yo dije, voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto interesante. Voy a poner una meta, 0 defectos. Y yo lo logré. Nunca un defecto. Al final lo llamamos al jefe Belcebú. Él tenía algo en su cabeza y era un hombre muy muy de mal humor y te despedía rápidamente si fallabas, y él estaba al final lleno de alabanzas y me elogiaba y todo eso solo porque había hecho un trabajo simple trabajando en la línea de ensamblaje. Ustedes dicen es aburrido, y luego cuando empecé a trabajar en los procesando los sobres los y algo aburrido, y yo dije, voy a poner un récord por el número de sobres procesados en un día de papeles. Y yo rompí el récord y rompí mi récord muchas veces. Y lo hacía interesante. Me ponía una meta. Pónganse metas. Siembra, cosecha las cosas. Haz algo. Haz lo mejor que puedas. Yo sé que esos sobres han terminado y no significa nada. Pero siembra. Yo sé que es pasajero, no dura para siempre, pero haz lo que tengas que hacer. Yo en verdad creo, si tú eres cristiano, tú deberías ponerte objetivos en ser el mejor en lo que haces. Lo siento, eso es mi mentalidad. De la forma como sirve a tus jefes, así mismo sirves a Dios. Y él también dijo, recuerda en la creación, recuérdate de tu creador en los días de tu juventud. La gente dice, oh, un poco más tarde, más adelante, o más cuando tenga mayor edad. La Biblia dice, en los días de tu juventud, acuérdate de tu creador. Yo recuerdo, estaba con un hermano sentado una vez en Sydney. Estábamos leyendo un salmo. Y David dijo, tú has sido mi guía, has sido mi Dios, y me has guiado y dirigido desde mi juventud. Y luego le dije al hermano Blanco, hermano, eso es nuestro testimonio, nuestra experiencia. Cuando éramos jóvenes, Dios nos encontró y ha estado con nosotros y nos ha dirigido y nos ha guiado hasta ahora que somos hombres viejos. ¿No es eso maravilloso? Alabado sea Dios. Ser guiado por Dios. El mejor tiempo para dar tu corazón al Señor es cuando eres joven. No esperes hasta que estés viejo. Es duro y difícil servir a Dios, te faltan fuerzas. Estadísticamente, el 80% de las conversiones es antes de los 25 años. Eso, hay mucha gente que dice que es convertido, pero quizá no lo son. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la obligación del hombre. Me estoy demorando un poco, voy a tratar de finalizar. Pero ven ahora, el mundo viene, nacemos en esta vanidad. Ahora tienen que encontrar alguna forma de confortarse. Entonces crean falsas esperanzas, desarrollan falsas esperanzas. Falsas esperanzas, confíen en eso. O solo ven lo bueno en la vida. No todos. O tratan y están felices de vivir sin conocer la verdad. Yo creo que la persona del mundo, lo que no sabe antes de convertirse, no saben, porque no quieren enfrentar a la realidad. Porque si se enfrentan a esta realidad, significa que algo va a cambiar en sus vidas, o algo tienen que hacer, es un reto. Y prefieren no enterarse de las cosas espirituales de Dios. Y en verdad no quieren el conocimiento, conocer la verdad. No quieren ser libres. Y toman un punto de vista de desilusión, una falsa satisfacción de las cosas. Y están felices de vivir de esa forma. Yo sé que estoy generalizando, y de eso es porque cada caso es distinto, pero estoy generalizando cómo la gente enfrenta esta situación, a la vanidad de la vida y a lo pasajero de esto. Ahora, nos preguntamos ahora, ¿por qué muchos jóvenes están haciendo muchas preguntas? Porque la gente es más educada, tratan de pensar y ver cosas, y hacen preguntas, y que, ¿de qué se trata todo esto? Y luego cuando ven lo frustrado de la vida, muchos se suicidan, cuando no hay solución. Como hemos visto, el suicidio se está incrementando. En problemas mentales y depresión se convierte en una plaga en nuestra generación. Entonces, no preguntan dónde van a pasar la eternidad. No quieren saber dónde van a pasar la eternidad. ¿Qué es después de esto? Y nunca lo entienden y nunca buscan. Porque yo no creo, veo algo más importante que esto. O dicen, se excusan diciendo nadie sabe qué hay después de esto. Si nadie sabe, entonces no voy a poner ninguna esperanza en algo que nadie sabe lo que hay después de la muerte. Nadie ha estado ahí, dicen, y ha regresado. Oh, seguro, hay alguien que fue y regresó. Seguro. Jesucristo estuvo ahí y regresó. Lázaro murió más allá de la vida y regresó. Había muchos hombres que fueron más allá de esta cortina del tiempo y regresaron. Si en verdad quieres saber, hay testimonios. Gente ha estado ahí y han regresado. Pero la gente dice, nadie sabe en verdad qué hay. Y mira, las religiones del mundo están discutiendo y nadie sabe en verdad. El problema es, no has resuelto tu problema. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar contigo después de la muerte? La gente no quiere saber, entonces viven en un estado de estados, esperanza, una falsa esperanza. Si vivo una buena vida, voy a ir al cielo si muero, dicen. Algunas veces, en los funerales me fastidio. Dicen, está con los amigos allá tomando una cerveza, dicen. Cuando alguien se muere, y nadie dice que está clamando y gritando y quemándose ahí, si no es un hombre salvo. Está clamando en tormento porque ha perdido su vida y lo que era desilusión y banalidad en este mundo se convierte en infierno en la siguiente existencia. Qué historia más triste. Yo no quisiera que nadie vaya a ese lugar. Dicen, está emborrachándose seguro en el otro lado con sus amigos. No hay nada de eso en el otro lado. Yo te puedo decir a dónde van. No hay nada de eso en el otro lado. ¿Dónde van cuando uno muere? Y luego hay otros que se convierten en religiosos y confían en sus buenas obras. Tengo una iglesia, voy a la iglesia. Soy diligente. Yo sigo lo que la iglesia dice o el mensaje. Confían en eso. Y luego otros toman la esperanza en el hecho de que estamos en la verdad, o tenemos la verdad y nadie más lo tiene. Nosotros somos los elegidos. Confían en eso. Toman esperanza algunos cuando pertenecen a un grupo de gente que creen igual. Pero todo eso es falsa esperanza, vanidad también. Pero hay una cosa a la cual quiero enfocar, voy a terminar ya. Hay una cosa a la cual quiero enfocar y apuntar. Que para que Dios balancee toda esta cosa, Él nos hace sujetos a algo más. Nos sujeta, y eso es esperanza, fe. Él nos hace sujetos a esperanza. No una falsa esperanza, una real esperanza. Entonces, la esperanza, o la esperanza que recibimos cuando recibimos al Señor, la esperanza que viene a nuestro corazón, yo no puedo describir eso. Mis pecados han sido perdonados, Dios me ha perdonado, que tengo esperanza, voy al cielo, no está todo perdido, hay algo más en algún lado. Alabado sea Dios, nos sujetó a esta esperanza Él. Y el cristiano enfrenta los asuntos de la vida con esto adelante. Ven y enfrentan la realidad de esta forma. Pero para que esta esperanza sea real en ti, tiene que haber una aseguranza en tu corazón. Como Romanos nos dice ahí. Tiene que el testigo del Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros como la base de nuestra esperanza. No una religión que nos cubre. No, sino tengo el Espíritu Santo que da testigo en mi corazón que Dios me salvó y soy hijo de Dios. Y hay algo en mi corazón que dice, Abba Padre. Y eso está unido a mi esperanza. Y entonces tengo esperanza porque aún no ha sido manifestado. Eso está en mí, no ha sido aún revelado. No ha sido aún manifestado. Pero estoy sujeto a esta esperanza. Por el Espíritu que está en mí, que clama. Es el único fundamento para una verdadera esperanza. Este es el único. Ahora estamos sujetos a una esperanza de vida eterna y no sujetos a vanidad. Sabiendo lo que sé hoy, yo no podría vivir sin tener esa esperanza en mi corazón. Ahora, cuando no lo sabía, yo podía vivir sin esto. Yo podía confortarme de cierta forma, de alguna forma. No había hecho nada malo, había sido un hombre bueno y todo eso. Y no había razón por la cual Dios me puede enviar al infierno. ¿Por qué haría Él eso? Había vivido una vida razonable, entendía yo. Y tenía cierta esperanza y me confortaba en eso. Pero sabiendo lo que sé hoy, yo no creo que podría enfrentar el futuro sin tener esa esperanza que ahora tenemos en Cristo. Nada es más importante que esta esperanza. Entonces, somos sujetos a esta esperanza de vida eterna. Y estamos esperando para el cumplimiento total de nuestra salvación. Estamos gimiendo, esperando por la liberación final. ¿Por qué estamos gimiendo? ¿Por qué estamos afligidos? Porque tenemos que vivir en sujeción a esta vanidad en esta tierra. Pero aún así estamos sujetos a una esperanza. Entonces dentro de nosotros deseamos por otro país. Deseamos por una eterna ciudad. Deseamos por un cuerpo que no muere. Deseamos por un lugar donde las cosas no cambian. Deseamos por unas cosas permanentes. Esperamos, tenemos esperanza en un lugar donde no hay muerte. Deseamos por un compañerismo que nunca termina. Deseamos en nosotros por seguridad. Deseamos, esperamos por una casa donde la corrupción y el pecado no entra. Deseamos eso. Buscamos, miramos, clamamos, gemimos por esto, por esta esperanza. Y es la única cosa que balancea esta vanidad cuando conocemos esto. La vanidad de esta vida. Yo quiero decir esto también. No estamos más sujetos a un espíritu de esclavitud y de temor. La Biblia dice, no hemos recibido el espíritu de temor, sino de amor y una mente clara. No somos sujetos a temor, temores del diablo. pero recibimos el Espíritu de Dios que clama, Abba Padre. Y ahora viene el día de una gloriosa libertad, cuando todo el mundo y toda la creación y todos los redimidos de Dios van a ser libertados, librados, libertados de esta terrible corrupción y esta vanidad. Y viene un día. ¡Qué gran día va a ser eso! La redención de nuestros cuerpos. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. La manifestación. Cuando Dios dice, te voy a elevar al siguiente nivel ahora. Y en el siguiente nivel te voy a dar un nuevo cuerpo. Y te voy a hacerte igual a como yo soy. Porque aún no aparece, no se manifiesta. No se preocupen por lo que parece hoy, porque aún no se manifiesta lo que seremos. Pero cuando Él aparezca, seremos como Él, y lo conoceremos como Él es, y entenderemos como Él entiende. Seremos como nuestro Dios. En otras palabras, la transacción de nuestra redención va a ser completada cuando este cuerpo va a ser cambiado como su cuerpo glorioso, y la transacción que Él se convirtió en pecador y nosotros nos convertimos en Él, en Dios, será completado y terminado. Y nosotros no hicimos nada al respecto, Él lo hizo todo. Eso para mí. Yo espero que sea una vista positiva del asunto. Yo creo que es una vista realista del asunto. Para mí es una forma realista de la vida. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Alabado sea Dios.